dentro del proceso con radicación en 2023, 11-22-84, hoy 21 de agosto de 2024, siendo las 11, las 10 y 20 minutos de la mañana. Dicho lo anterior, sin observar causal alguna de nulidad que malevale lo actuado, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Procede este despacho, delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Carlos Andrés Gallego Isaza con Valores Bancolombia, sea comisionista de bolsa, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor. Desde la demanda se pretende declarar incumplimiento contractual de Valores Bancolombia, sea comisionista de bolsa. Específicamente pretende el demandante que se obligue a Valores Bancolombia que reconozca su error, ofrezca una disculpa y al reintegro de dicha cuantía que me hizo perder debido a este engaño equivalente a 3.235.292 pesos, atendiendo precisamente una controversia respecto a la información brindada sobre el precio, sobre el cual la señora Sandra Morales, cónyuge del demandante, escribió la orden de venta de 10.164 acciones de la especie Ecopetrol el día 22 de septiembre de 2023. De cara a dicho petitum, Valores Bancolombia, S.A. comisionista de bolsa, contestó la demanda oponiéndose a lo pretendido a través de las excepciones de mérito que denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Valores Bancolombia, S.A., comisionista de bolsa, incumplimiento del accionante de su obligación como consumidor financiero de mantener la seguridad de su usuario y claves personales asignadas para la administración de sus productos financieros y excepción genérica. En ese punto, cabe poner de presente que las partes en audiencia inicial tuvieron como hechos ciertos y no discutidos los siguientes. Primero, que el señor Carlos Andrés Gallego Isaza es cliente de Valores Bancolombia. Segundo, que el señor Carlos Andrés Gallego Isaza tenía en su cuenta de contrato de comisión el día 22 de septiembre de 2023 10.164 acciones de la especie Ecopetrol. Tercero, que a través de la plataforma Valores Bancolombia el día 22 de septiembre de 2023 la esposa del demandante, señora Sandra Morales, dio instrucción para vender 10.164 acciones de Ecopetrol. Cuarto, que el 25 de septiembre de 2023 el demandante presentó reclamación a Valores Bancolombia, toda vez que en su sentir el precio en que se vendieron las acciones no correspondía al precio informado en la plataforma. Quinto, que el 27 de septiembre de 2023 Valores Bancolombia S.A. respondió negativamente a esa reclamación. Fueron los hechos que las partes tuvieron por ciertos y no discutidos. A partir de lo anterior, se observa que la fuente de controversia deriva de dos relaciones contractuales autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa y sobre las cuales se habrá de hacer distinción al inicio de la presente decisión de una parte de las actividades que son propias y atribuibles al contrato de comisión y aquella que por sus condiciones son propias del contrato de administración de valores para que una vez decantadas o expuestas las mismas se proceda con el análisis de los medios exceptivos propuestos. Marco introductorio. Para el efecto es necesario hacer una relación introductoria sobre las distintas normas aplicables a las actividades que serán objeto de análisis en el presente caso. Así, en primer lugar, evaluaremos que las operaciones que hacen parte de la actividad de intermediación de valores y las características propias de los contratos de comisión y administración de valores. Sobre la intermediación en el mercado de valores. En primer lugar, se debe señalar que la intermediación de valores está enunciada en el literal B del artículo 3 de la Ley 964-2005 como una actividad del mercado de valores cuya definición se encuentra en el artículo 7.1.1.1.1 del Decreto Ley 2555-2010, Decreto Único del Sistema Financiero, en su siguiente literalidad. Y cito: constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena, en los términos y condiciones de la presente parte para, uno, la adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNV. Parágrafo. Serán intermediarios de valores las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con acceso directo a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores para la realización o registro de cualquier operación de intermediación de valores. Terminó la cita de la norma. Así, la función de la intermediación es la de acercar la oferta y la demanda, sea por cuenta propia o ajena, sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE, sin importar el escenario de negociación. A su turno, el artículo 7.1.1.1.2 del Decreto 2555-2010, ya citado, señala como operaciones de intermediación en el mercado de valores, entre otras las siguientes, y cito: 1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNV o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros, así como las operaciones de adquisición y enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollos de contratos de administración de portafolios de terceros y de administración de valores. Estas operaciones solo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores. Sexto, las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNV, o listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros efectuadas por cuenta propia directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores. Parágrafo. Solo podrán ser afiliados a un sistema de negociación de valores las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y las entidades de naturaleza pública que puedan acceder directamente a dichos sistemas de conformidad con el decreto 1525 de 2008. Adicionalmente, solo podrán ser afiliados a un sistema de registro de operaciones sobre valores las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Termino la cita de la norma. En relación con el contrato de comisión. Cabe poner de presente que en Colombia la legislación mercantil reconoce y consagra a la comisión como una especie de mandato. En efecto, el artículo 1287 del Código de Comercio define en los siguientes términos dicho contrato y cito. La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. Teniendo en cuenta el precepto legal citado, el doctrinante Jaime Alberto Arrubla Paucar, en su libro Contratos Mercantiles, tomo 1, 11ª edición, el cual se encuentra editado en la ciudad de Bogotá, Biblioteca Jurídica Dique como editorial, en el año 2004, las páginas 415 y siguientes, identifica algunas características del mencionado contrato, las cuales se transcriben a continuación y cito. A. En Colombia la comisión puede ser para comprar o vender, de transporte, de bolsa en general, para la ejecución de todo tipo de negocios específicos. B. La comisión es un subtipo calificado del mandato. Subsiste este contrato en forma independiente del mandato cuando aparecen los elementos de calificación del subtipo que son un mandato no representativo, un mandato especial y un mandato profesional. El comisionista deberá actuar siempre en su propio nombre, aunque por cuenta del comitente, frente al tercero. El comisionista actúa en su propio nombre, ocultando que gestiona un interés ajeno. El comisionista es un mandatario especial, pues el encargo que se le hace es para un negocio mercantil determinado. Una vez cumplido el encargo, se agota el contrato de comisión. Para que se presente el contrato de comisión, el comisionista debe ser una persona que se dedique profesionalmente a ello. La profesionalidad del comisionista es nota característica para predicar la comercialidad del contrato de comisión. En cuanto a su formación, la comisión es un contrato consensual para su perfeccionamiento. Es suficiente el mero acuerdo de voluntades entre el comitente y el comisionista. Termino la cita de la doctrina anteriormente citada. De lo expuesto anteriormente, podemos concluir de manera general que el comisionista es toda aquella persona natural o jurídica que profesionalmente se dedica a la ejecución de negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena, lo que implica un mandato especial, por cuanto el encargo se hace solo para la consecución de uno o varios negocios comerciales determinados, pudiendo recaer sobre todo tipo de bienes o productos. Siendo una especie del contrato de mandato, es relevante señalar que al contrato de comisión le son aplicables las disposiciones que regulan en general el género contractual señalado, en cuanto no pugnen con una disposición especial. Así el artículo 2189 del Código Civil dispone que el mandato termina, uno, por el desempeño del negocio para el que fue constituido, dos, por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato, tres, por la revocación del mandante. Cuarto, por la renuncia del mandatario. Quinto, por la muerte del mandante o del mandatario. Sexto, por la quiebra o insolvencia del uno del otro. Séptimo, por la interdicción del uno del otro. Frente a tal disposición, es necesario señalar que el contrato de comisión termina, entre otras razones, por la realización del negocio encomendado y cuando sea transferido al comitente sus efectos. En cuanto al contrato de comisión para la compra y venta de valores, cabe recordar como primer aspecto lo dispuesto en el artículo séptimo de la ley 27.990, de acuerdo con esta normatividad, la intermediación en el mercado público de valores se hace, y cito, a través del contrato de comisión para la compra y venta de valores solamente podrá ser desarrollada por las sociedades comisionistas de bolsa y por las sociedades comisionistas independientes de valores. en cuanto al contrato de administración de valores. Por otro lado, en relación con ese tipo de contrato, es preciso recordar que de acuerdo con el artículo séptimo de la Ley 45.990, las sociedades comisionistas, miembros de Bolsa de Valores, pueden ofrecer y prestar a sus clientes servicios de administración de valores bajo las condiciones que fijara para dicha época la Sala General de la Superintendencia de Valores y previa autorización para el efecto. Sobre este particular, el artículo 2.9.6.1. Punto 2 del decreto 2555-2010 establece que, y cito, en desarrollo de la actividad de administración de valores, la sociedad comisionista de bolsa solo está facultada para ejercer en nombre y por cuenta de su mandante y siempre que cuente con la autorización expresa al mismo las actividades que se mencionan a continuación. Primero, realizar el cobro de los rendimientos. Segundo, realizar el cobro de capital. Tercero, reinvertir las sumas que por capital o rendimientos llega a cobrar de acuerdo con las que para cada caso particular imparta el cliente, las cuales deben tener el correspondiente soporte escrito. Cuarto, llevar a cabo la suscripción preferencial de los títulos que le correspondan en una nueva. Y quinto, valorar a precios de mercado los títulos recibidos en administración. Parágrafo. La sociedad comisionista deberá informar al cliente sobre las facultades de que trata este artículo para que éste pueda efectuar las correspondientes reservas o impartir las instrucciones que estime procedentes, de lo cual dejará la respectiva evidencia. Termino la cita de la norma. Y en ese sentido, es claro que la actividad de administración de valores se circunscribe exclusivamente a la ejecución de los actos a que hace referencia el artículo 2.9.5.1.2 del decreto 2555-2010 y siempre que la sociedad comisionista de bolsa cuente con la autorización expresa del cliente, lo cual reitera este despacho. Igualmente es el caso de indicar que la actividad de administración de valores es reconocida en la Ley del Mercado de Valores como una actividad de intermediación, según lo dispuesto en el artículo 7.1.1.2 del decreto 2555-2010 en cuanto se refiere a las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores o de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros, tales valores ejecutados en desarrollo de contratos de administración de valores. En este punto es importante memorar que las obligaciones que nacen para la comisionista de bolsa en virtud del mandato para la administración de valores son de medio y no de resultado, por lo que su labor de intermediario del mercado de valores se limita a adelantar dicha actividad bursátil como experto. Esto es con la diligencia de un profesional, mas no conlleva la obtención de un resultado específico, máxime si se considera el riesgo propio de la naturaleza del mercado intermediario. Por lo que la sociedad comisionista compromete su responsabilidad cuando se demuestre que ha obrado con negligencia, desbordando los límites de las autorizaciones, instrucciones y condiciones concertadas con el cliente. Al respecto del artículo 2.9.6.1.3 del decreto 2555-2010, determina lo siguiente, y cito: la ejecución de los servicios de administración de valores por parte de la comisionista estará sujeta a las siguientes reglas. 1. En los actos de administración que realice deberá emplearse el mayor grado de diligencia y cuidado que la ley establece, debiendo responder la sociedad comisionista hasta por la culpa leve, de acuerdo con el artículo 2155 del Código Civil. Teniendo en cuenta lo anterior, este despacho enfatiza que tanto el contrato de comisión como el de administración de valores son dos especies del contrato de mandato que pueden desarrollar las sociedades comisionistas de bolsa autorizadas en Colombia, con obligaciones totalmente diferenciadas en los cuales deben obtener por parte del cliente o comitente la manifestación de su voluntad, ya sea de manera verbal o escrita, para acreditar su régimen contractual y la respectiva orden, sin la cual no podrán actuar y ejecutar. A su vez, tales negocios jurídicos se convierten en coligados, dado que sin la existencia del contrato de administración de valores no podría el comisionista realizar el cobro de las sumas que por concepto de capital y rendimientos obtenga las operaciones realizadas a favor del comitente, reinvertir las mismas, depositar los títulos negociados y realizar la valoración del portafolio del cliente. En ese punto, cabe destacar que los intermediarios del mercado de valores, dentro del desarrollo de sus actividades legalmente autorizadas, tienen a su cargo una serie de deberes, obligaciones y reglas, además de las allí contenidas y en la normatividad comercial, aquellas establecidas en el libro segundo del Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores, AMB, y en el libro tercero de la parte séptima del Decreto 2555-2010, de las cuales se sustraen las más relevantes y aplicables al presente asunto, a saber. deber de información establecido en el libro segundo del reglamento del autorregulador del mercado de valores y en el libro tercero de la parte séptima del decreto 2555-2010. Se busca garantizar que la comisionista informe de manera oportuna, objetiva, completa, imparcial y clara a sus clientes respecto de la identificación, forma y características de las operaciones encargadas, los riesgos y en general el correcto entendimiento de los negocios y la ejecución de las mismas a través de la entrega de la respectiva documentación que la soporta, esto es mediante el suministro de la papeleta o comprobante que muestre la liquidación de la operación y los extractos en los que se constaten los movimientos e inversiones en el portafolio. Artículo 7.3.1.1.2 del Decreto Ley 2555-2010. A través del deber de documentación establecido en el numeral tercero del artículo en cita, los intermediarios de valores autorizados legalmente para recibir órdenes de clientes deben documentar oportuna y adecuadamente dichas órdenes y las operaciones sobre valores que realicen en virtud de estas, estando obligados a poner a disposición de sus clientes de la Superintendencia Financiera de Colombia y de los organismos de autorregulación, cuando esto lo soliciten, los soportes, comprobantes y demás registros de las órdenes y operaciones realizadas en desarrollo de la relación contractual. Deber de mejor ejecución, según el cual corresponde a la comisionista seguir las instrucciones del cliente sin exceder los límites del encargo, salvo que circunstancias desconocidas o ignoradas por los clientes que le hagan suponer razonablemente que éste habría dado su aprobación. Para ello, esto conforme lo dispone el artículo 1263 y en armonía con el artículo 1266 del Código de Comercio, siempre buscando la mayor rentabilidad y el mejor resultado para el cliente. Específicamente el numeral sexto del artículo 7.3.1.1.2 del decreto 2555 en cita establece frente a dicho deber lo siguiente: en esta ejecución se deberá propender por el mejor resultado posible para el cliente de conformidad con sus instrucciones. Siempre que se trate de ejecución de operaciones por cuenta de terceros, se deberá anteponer el interés del cliente sobre el interés del intermediario. Ahora bien, la relación contractual coligada objeto de estudio emerge en un escenario de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de esa Carta Política, como en el ejercicio de la actividad bursátil y financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de esa misma Constitución. Bajo dicho marco, el legislador ha previsto que la ejecución del contrato por parte de la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia observe precisos deberes de diligencia e información para salvaguardar el aludido interés público que su actividad autorizada comporta, cargas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009 señala lo siguiente, y cito: se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Por su parte, el literal C del mismo artículo 3 de la Ley 1328 en cita establece lo siguiente: transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo orden, el artículo 7 de la norma en cita establece como obligaciones especiales de las entidades vigiladas los siguientes: B. Entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. C. Suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. F. Elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, con caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberán estar a disposición del respectivo cliente y contendrán los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlo. En ese mismo orden, el artículo quinto de la ley 1328 en cita, correlativamente establece como derechos de los consumidores financieros los siguientes. B. Tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Corolario de lo anterior, el artículo tercero de la ley en cita establece lo siguiente: las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. En este punto, por un lado, cabe señalar que el subnumeral 1.1.1.1 del capítulo segundo del título tercero de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, establece el principio de trato justo y en desarrollo de este principio las entidades vigiladas deben garantizar el diseño, ofrecimiento y prestación de productos y servicios. Aunado a lo anterior, la misma circular básica jurídica en su parte primera, título tercero, capítulo primero, dispone en su numeral 3.2.1 que, y cito, la información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones. Y en el numeral 3.2.2 de dicha norma se consagra que como mínimo la información debe ser 3.2.2.1 cierta, suficiente y corresponder al ofrecido previamente publicitado. 3.2.2.2, ser clara y comprensible. 3.2.2.3, ser divulgada o suministrada oportunamente. Sobre la importancia de dicho deber de información en relaciones de consumo, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 3 de diciembre de 2021, bajo la radicación 11001-3199003-2020-016-4301 y trayendo a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, indicó lo siguiente, y cito: el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico. A reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia del mercado, específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información como condición elemental inherente a toda actividad de consumo, ha dicho la Corte Constitucional que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la comprensión de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplea abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la corporación explicó, entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009, se encuentran el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Surge lo anterior, que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación de las entidades vigiladas por la superintendencia financiera vigente durante todos los momentos de su relación contractual, la cual, como se indicó en presencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente expresa su voluntad de contratar o, como en el presente caso, de indicar su orden o instrucción frente a las acciones que previamente había adquirido. Bajo dicho contexto normativo y jurisprudencial, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado al plenario a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo eximente de responsabilidad por parte de la entidad demandada, poniendo de presente entonces que en este proceso se estableció que el objeto del litigio recae específicamente en establecer si existe responsabilidad contractual de Valores Bancolombia comisionista de bolsa por indebida información al consumidor sobre el precio sobre el cual la señora Sandra Morales inscribió las órdenes de venta de 1.164 acciones de la especie Ecopetrol el día 22 de septiembre de 2023. Para dicho efecto, en audiencia se establecieron como hechos que requerían ser probados para destrabar la litis los siguientes. Primero, la información brindada por parte de la comisionista de bolsa al consumidor. Segundo, el cumplimiento de la orden impartida. Tercero, el precio de la especie Ecopetrol para el 22 de septiembre de 2023 y su incidencia en el cumplimiento de la orden. Cuarto, el precio de mercado sobre la especie Ecopetrol para el 21 de septiembre de 2023 y su incidencia en el cumplimiento de la orden. Respecto a la información brindada al cliente a través de la plataforma de la comisionista de bolsa, frente al precio al que se iba a vender la acción, se tiene que las documentales incorporadas por las partes no fueron tachadas ni desconocidas por ambos extremos procesales, lo que el despacho se atendrá al tenor literal de la misma. Revisado el expediente, se encuentra que la única documental que referencia el precio de la acción al momento de la orden o instrucción de venta correspondió a la imagen o pantallazo tomada por la cónyuge del consumidor al momento de dar la orden o instrucción y que fuera anexada a derivado 000 del expediente. De dicha imagen o dicha boleta se observa que la fecha y hora en que se dio la transacción correspondiente a la orden de venta de las 1.164 acciones de la especie Ecopetrol fue las 8 horas con 30 minutos y 49 segundos del 22 de septiembre de 2023 y que el precio de la especie Ecopetrol que se referenció e informó al cliente para dicha operación fue el de 2.628 pesos. No se observa, conforme el deber de documentación, la boleta de la orden correspondiente que hubiera llegado al plenario, la comisionista de bolsa mostrando una fecha y hora diferente de esa operación de enajenación de acciones o respecto de un valor diferente. Contrario a lo manifestado por el representante legal de la comisionista de bolsa en su interrogatorio de parte, cuya grabación obra derivado 040 del expediente digital, en la boleta no se le informó de manera clara ni suficiente al consumidor que dicho precio era un precio de referencia. Peor aún, en el mismo interrogatorio, el representante legal de la pasiva, más allá de indicar lo que en su concepto hipotéticamente pudo haber pasado u ocurrido, señaló que no consideraba que la información del precio que aparece indicada al consumidor en esa boleta sea relevante para la toma de decisión del cliente al dar su orden, lo cual precisamente es contrario a lo señalado en el marco normativo antes expuesto, donde el precio es un aspecto fundamental de la información que debe brindarse por la entidad vigilada a sus clientes para la toma de decisiones informadas. Aunado a ello, resaltan por su ausencia los elementos probatorios que acompañan el argumento de la entidad demandada en cuanto a que la orden o instrucción no fue impartida en el momento o en la hora que indica la documental antes analizada, o que dicho precio no correspondía con el que se liquidó la venta de dichas acciones. En relación con la prueba documental requerida de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, para que informara el precio de la especie Ecopetrol para los días 21 y 22 de septiembre de 2023 y su incidencia en el cumplimiento de la orden, se tiene precisamente que la Bolsa de Valores de Colombia certificó lo siguiente. BVC se permite informar. Primero, el 21 de septiembre de 2023, la especie Ecopetrol registró en el sistema de negociación del mercado de renta variable un precio de cierre de 2.468 pesos. Segundo, para el 22 de septiembre de 2023, la especie Ecopetrol registró en el sistema de negociación del mercado de renta variable un precio de apertura de 2.400 pesos. Ello como obra derivada 45 del expediente. Al analizar de manera conjunta dichos elementos probatorios con las documentales aportadas en la demanda y en la contestación, se encuentra que los precios de cierre de dicha especie para el 21 de septiembre de 2023 y el de apertura del día 22 de septiembre de la misma anualidad se encontraba entre los 2.468 y los 2.400 pesos, precio que si bien es cercano a los precios que deducen las partes como precios a los que se debía o se liquidó la acción, no se observan como estrechamente ligado a alguno de los precios indicados por ambos extremos procesales. Sin embargo, lo cierto es que en el presente proceso se acreditó el contenido de la documental contenida en la boleta de instrucción de venta que el precio informado por la comisionista de bolsa demandada fue de 2.628 pesos. Y de igual manera, por mera inferencia del ejercicio de la propia actividad, no se entendería que el demandante o su cónyuge hubieran dado instrucción de venta a las acciones por debajo del precio en las que las adquirieron o los precios certificados inclusive por la Bolsa de Valores de Colombia anteriormente relacionados. Y en tal sentido, se tendrá por probado que la información brindada a la esposa del demandante al momento de dar la orden del 22 de septiembre de 2023 fue la del precio de especie Ecopetrol en 2.628 pesos y de paso que la instrucción de venta se dio a las 8 horas 30 minutos 49 segundos de ese 22 de septiembre de 2023, por lo que se observa acreditado el incumplimiento de la comisionista de bolsa demandada respecto a la información del precio de la operación de la venta de las especies con posterioridad y que informara con posterioridad al demandante ocurriera no por el precio de 2.628, sino que le informó un precio posterior de 2.305 pesos por cada una de las acciones. Pero además se encuentra también probado el incumplimiento por no haberse ejecutado la orden brindada a las 8 y 30 minutos con 49 segundos del 22 de septiembre de 2023, pues solo se procedió a la ejecución de la enajenación de las acciones a las 8 y 36 minutos con 3 segundos de ese día. Te das en cuenta que es oportuno que aquello que ocurre en tiempo, cuando conviene, es decir, que se da en el momento adecuado con relación a un fin o propósito determinados, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que el precio de la especie Ecopetrol utilizado por la comisionista para efectuar la enajenación de las acciones no correspondió con el inicialmente informado a través de su plataforma el demandante y su cónyuge, y solo fue informado con posterioridad al precio de 2.305 pesos por cada una de las acciones. Es decir, no fue el momento en que se diera la instrucción y por ende el momento en que el cliente manifestó su voluntad o instrucción a las 8 y 30 minutos del 22 de septiembre de 2023 se había hecho bajo el precio de 2.628 pesos. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra acreditado entonces el incumplimiento de las obligaciones de la comisionista. La comisionista demandada, mismo que tiene relación o nexo causal con el hecho de que la venta no se realizara sobre el precio inicialmente informado, lo que conforme el juramento estimatorio presentado con la demanda acredita la causación de un detrimento económico al demandante, quien dejó de ganar una suma adicional. Ténganse en cuenta que más allá que el demandante indicaba bajo juramento que el valor de sus pretensiones de 3.235.292 pesos, lo cierto es que si se hubieran vendido las 10.164 acciones de la especie Ecopetrol al precio inicialmente informado, esto es 2.628 pesos cada una y no a 2.305 pesos cada una como finalmente se hizo, obtendríamos de la operación aritmética multiplicar el número de especies vendidas, 10.164 por la diferencia de ambos precios, 323 pesos entre los 2.628 y los 2.305, una diferencia, un dinero que dejó de recibir el demandante, no de 3.235.292 pesos como él juramenta, sino de 3.282.972 pesos. respecto del medio exceptivo que la comisionista de bolsa denominó incumplimiento del accionante de su obligación como consumidor financiero de mantener la seguridad de su usuario y claves personales asignadas para la administración de sus productos financieros, cabe señalar que, como lo establece el artículo 6 de la Ley 1328-2009, el no ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de los derechos que le son propios ante las entidades vigiladas y las autoridades competentes. De igual manera, no exime a las entidades vigiladas de las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de los consumidores financieros. En ese sentido, más allá de que el demandante hubiera permitido a su cónyuge realizar el manejo de su cuenta de contrato de comisión a través de la plataforma que para el efecto pone a disposición Valores Bancolombia, no se acreditó en la presente actuación judicial que dicha situación hubiera sido la causante o generadora de la situación objeto de la demanda, pues como se probó dentro de este proceso, fue el incumplimiento de la pasiva, sus deberes de información y de diligencia al momento de ejecutar la orden de venta o enajenación de las acciones, lo que conllevó que el precio que recibiera el demandante respecto de la venta de las especies de Ecopetrol no correspondiera al informado por la comisionista y aceptado por el cliente a través de su cónyuge. A partir de lo analizado, se advierte que se tendrán como no probadas o sin efectos eximentes de responsabilidad las excepciones que la parte demandada denominó cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Valores Bancolombia, sea comisionista de bolsa, incumplimiento del accionante, su obligación como consumidor financiero de mantener la seguridad de su usuario y claves personales asignadas para la administración de sus productos financieros y excepción genérica. En consecuencia, Valores Bancolombia deberá pagar al demandante la suma correspondiente al detrimento patrimonial por el sufrido y que, como se indicó antes, es la suma de 3.282.972 pesos. Ahora bien, sobre estos dineros habrá de reconocerse la actualización por vía de indexación atendiendo las facultades establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480-2011 y conforme al consolidado emitido por el DANE del índice de precios al consumidor desde la fecha de cada aporte, desde la fecha en que se realizó precisamente la enajenación de las acciones. Hasta la presente sentencia. Según la serie de empalme que obra en la página web del DANE, https://www.dane.gov.co/index.php/estadísticas-por-temas/precios-y-costos/índices-de-precios-al-consumidor-ipc, cuya fórmula reconocida trata de valor real es igual a valor histórico multiplicado por el resultado que ha de dividir el IPC actual último frente al IPC inicial del momento histórico donde se recibió el pago. En otras palabras, VER es igual a VH por IPC actual sobre IPC inicial. Indexación que además responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y procede aún de oficio conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2005, dentro del expediente con radicación 11001-3103-021-1995-09714-01, entre otras. Por demás, así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que el pago sea válido debe serlo en forma completa, esto es, con todos sus componentes. Además, que es deber la reparación integral de que trata el artículo 16 de la Ley 1440, de la Ley 446 de 1998 y el artículo 283 del Código General del Proceso, sobre los cuales la jurisprudencia ha indicado que, y cito, al afectado por daños en su persona, en sus bienes, se le restituya en su integridad o lo más cerca posible al estado anterior y por eso acreditada la responsabilidad civil, el juez tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es, que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o las cosas y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Esto en sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, sentencia 2847 del 26 de junio de 2019, dentro del radicado 41001-3103002-2008-00136-01. Pues lo anterior, y vuelvo a citar la sentencia, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia indica lo siguiente: significa que el juez tiene la obligación de ordenar la indemnización plena y ecuánime de los perjuicios que sufre la víctima y le son jurídicamente atribuibles al demandado. La reparación integral de los perjuicios exige, de igual modo, que en cada caso el juez tome en consideración las circunstancias específicas en que tuvo lugar el hecho dañoso. Estos criterios deben ser tomados en consideración por el sentenciador al momento de tasar la condena en concreto, según su arbitrium judicis y fundamentando su decisión en las reglas de la sana crítica, sentencia SC 9193 del 28 de junio de 2017, bajo el radicado 11001-31-03-03-2011-00108-01. Y en este sentido, si se efectúa la liquidación conforme a la fórmula antes reseñada, teniendo el valor a indexarse la suma de 3.282.972 pesos, con el IPC inicial del mes de septiembre de 2022, 136,11, con el IPC final de 143,67, correspondiente al último certificado por el DANE, encontraríamos que el valor actualizado correspondería a 3.465.319 pesos. De otra parte, se pone de presente que la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultad sancionatoria conforme lo dispuesto en el numeral décimo del artículo 58 de la Ley 1480-2011, si la sentencia resulta favorable. Pero si además se acreditan circunstancias de agravación, tales como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, entre otras. En el caso en concreto, al no haberse constatado un hecho gravoso para el mercado o reiteración de la conducta, no se sancionará a Valores Bancolombia en esta ocasión. Sin embargo, desde ya se advierte que si en futuros casos se acredita reiteración de la conducta aquí analizada, esta delegatura procederá a ejercer la citada potestad sancionatoria. Finalmente, no se condenará en costas por no encontrarse causadas y probadas, según lo previsto en el artículo 365 del numeral octavo del artículo, perdón, en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas o sin efectos las excepciones que la pasiva intituló cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Valores Bancolombia, sea comisionista de bolsa, incumplimiento del accionante de su obligación como consumidor financiero de mantener la seguridad de su usuario y claves personales asignadas para la administración de sus productos financieros, y excepción genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable de Valores Bancolombia, comisionista de bolsa S.A., por el incumplimiento al deber de información respecto del precio sobre el cual la señora Sandra Morales, cónyuge del demandante, señor Carlos Andrés Gallego Isaza, inscribió la orden de venta de 10.164 acciones de la especie Ecopetrol el día 22 de septiembre de 2023, y por el perjuicio patrimonial producido causalmente. Tercero, condenar a Valores Bancolombia, comisionista de Bolsa S.A., a pagar al demandante, señor Carlos Andrés Gallego Isaza, la suma de 3.465.319 pesos, lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, la entidad demandada deberá aportar soporte que acredite el cumplimiento de la sentencia. Cuarto, denegar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas, cumplido lo anterior por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.
Sin manifestación, doctor.
Me manifestación, doctor. Muchas gracias.
Procediendo el motivo de la presente audiencia, se da por terminada y se firmará el acta correspondiente por parte del suscrito, teniendo que las partes han asistido a través de medio tecnológico. Les voy a dar el uso de la palabra para que, en señal de firma del acta correspondiente, se vuelvan a identificar con su nombre completo. Únicamente nombre de don Carlos Andrés, no hay necesidad de exhibir el documento, ni indicar el número, ni direcciones de notificación. Nombre completo, por favor.
Carlos Andrés Gallego Isaza.
Muchas gracias, doctora Luis María.
Luz María Arbeláez Moreno, en nombre y representación de Valores Bancolombia.
Muchas gracias. Me despido, que tengan buen resto de día.